a decir mi canto, antiguo y diferente, coraje y que levanto para nombrar mi gente. Soy desde la memoria el zapuca y urgente que camina la historia con la paciencia ardiente. Traigo un cantar del corazón para anidar en tu emoción, y solo soy si con tu voz dice nosotros mi canción.
Vengo a decir de un tiempo latino donde se afirme el gesto sencillo y comarcano.
Nadie es más que nadie, que dignos reclamamos desde el soy porque somos, que sostiene mi canto. Imaguaré, canto de fe, sueño de amor. Soy por lo que fue, por lo que somos, llámame. En mi cantaré cobijo de fierro que rejunto a sus hijos volviendo del destierro.
De Itatí bendecido, aquí estoy como siempre ante la historia erguido,
porque soy de Corrientes. Traigo un cantar del corazón para anidar en tu emoción, solo soy si con tu voz dice nosotros mi canción.
Y maguaré, canto de fe, sueño de amor abañé, por lo que soy, por lo que fue, por lo que somos, llámame.
Y maguaré, canto de fe, sueño de amor abañé, por lo que soy, por lo que fue, por lo que somos, llámame.
Diez minutos pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos.
Hola.
¿Cómo estás, socia Emiliana, querida?
Muy bien, preparando unos mates. A ver si los aprueba o no el invitado de hoy.
Son complicados para probar mate.
Por eso. Por eso, me da miedo. No sé si ojalá, ojalá apruebe. ¿Eh? Ojalá nos apruebe.
Bueno, estamos aquí. Un gran placer. Creo que fue el primer invitado que pedimos y que después de un año y medio, más de un año y medio, se dio.
Se dio.
¿Eh?
Agradecemos a las chicas de la producción que lo vienen persiguiendo.
El mercedeño Julio Cáceres.
Gracias, Cholo.
¿Cómo estás?
Un gusto para mí poder compartir con ustedes y con la audiencia este momento especial para los de Imaguaré, porque estamos de celebración. Lo venimos haciendo durante el año en distintos lugares de la región. Estuvimos en Posada, estuvimos en Resistencia, estuvimos en Entre Ríos también, lo hicimos en Corrientes. Un recital que hemos dado en llamar 40 años de amor Imaguaré, porque yo creo que fue una decisión absolutamente de amor arrancar en el año 77 con el Gringuito, con este trabajo y bueno, y no parar hasta allí.
¿El día de tu ciudad arrancaron?
Claro, la historia es así, no sé si hay tiempo para contarla, pero...
Sí, tenemos como una hora por delante.
En julio.
La historia es así, claro, en julio. Nosotros vivimos en Mercedes, en el interior de la provincia de Corrientes. Pero decidimos con Joaquín, al comenzar esta nueva etapa, venimos de un proceso anterior que se llamó Los Hijos del Payubre, con el padre Julián Cini y con otros amigos que compartíamos ese grupo, que duró hasta el año 75. En el año 76 queda un impas porque el gringo tiene que ir a cumplir con el servicio militar obligatorio por aquel tiempo. Y entonces se queda ese grupo, lógico, el Padrero, sin su bandoneonista y se disuelve. Amén de otras cuestiones que también...
Pero eran chicos igual, che.
Bueno, éramos jóvenes todos.
Veintipico.
El gringuito, claro. 20 años, se fue a hacer el servicio militar.
Sí, claro, pero vos tenías 20
y pico. Yo tenía 20 y pico, sí. No vamos a decir cuándo es todo el pico.
No, 20, vos tenías 21 y él tenía
no
20.
No saquen cuenta que no se falla.
Julián era el más grande.
Ya, era el más grande. Yo siempre, yo le llamaba a Julián el hermano mayor. Porque en realidad esta es también una cosa linda para contarla, porque nosotros no nos formamos como un grupo así como en la búsqueda del éxito, nos formamos como un grupo de amigos que querían trabajar por la cultura de nuestro pueblo. Y así es que arrancamos con tareas de investigación, con tareas de difusión y bueno, y
siempre
todo esto
fueron muy investigadores y custodios de
claro,
todos
porque los esa es la esencia del grupo. O sea, cantar con fundamento, como pedía Martín Fierro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es nuestro fundamento? ¿Cómo podíamos hablar de nuestro chamamé si se decía que es un mero derivado de la música paraguaya, que no teníamos historia? Entonces allí es que arrancamos, y de allí el nombre, el Maguaré, que quiere decir lo antiguo. Significa para nosotros la memoria, la historia. Eso donde nosotros fuimos a brevar para entender lo que éramos en ese momento, ¿no es cierto? De dónde venía nuestra música, cuáles eran nuestros antecedentes, y con esos elementos armamos la comunicación con la gente, que se basó siempre que pudimos en recitales únicos, ¿no es cierto? Donde, sino que hacíamos nosotros nuestra presentación y allí
era
desarrollábamos.
Era conceptual, como se dice ahora, sí, y sí, tenían sí, aparte al país cine con su... poesía, ¿no?
Sí, en principio el padre Julián con los hijos del país, y después con Imaguarella quedamos nosotros solos con el gringo y fuimos sumando otra gente.
Pero hasta hoy te ha dejado poesía.
No, siempre la poesía de Julián está presente siempre. En los primeros discos de Imaguarella, los 5 primeros discos están hechos en base a la poesía de Julián. Y después fuimos abriendo un poco el espectro, ¿no es cierto? Porque la misma gente también, nosotros nacimos en Corriente. Bueno, te contaba lo del día.
5 de julio.
Como vivíamos en el interior, nos trasladamos para comenzar el grupo en Corriente, la capital. Y allí nos juntamos con una gente que tenía un centro de residentes mercedeños en Corrientes, que se juntaba la gente que iba a estudiar, todos los mercedeños que iban a Corrientes se juntaban en el centro, en el centro mercedeño Payubre. Allí fuimos a la casa, éramos todos amigos, nos conocíamos, y fuimos y le contamos que habíamos venido a armar a empezar nuestro trabajo como conjunto. Ellos se entusiasmaron mucho y nos llevaron a la radio, me acuerdo Pampa y Cielo, un programa muy escuchado en aquel tiempo en la radio de Corrientes, y nos llevaron al diario, hicimos una nota. Y allí arrancamos, por eso 5 de julio, día de celebración del pueblo de Mercedes, también el cumpleaños de los de Imaguaré.
Bueno, después vino Mitchell, el más chico de los Sheridan.
Claro, bueno.
¿Y quién más?
Se fue conformando el grupo de distintas formas. En primer lugar, volvimos a juntar a los viejos sin Julián, a los otros hijos del Payubre, que eran Tito Gómez
y
Carlos Núñez, ¿no es cierto? Claro. En aquel momento. Allí hicimos, me acuerdo que el primer disco lo presentamos acá en el Luna Park.
Mirá vos cómo arrancaron los muchachos.
En una delegación, claro, y nuestro primer recital, el comienzo de nuestros recitales en Corrientes lo hicimos en el Aula Magna de la universidad. O sea que arrancamos con todo, con el proyecto, era un proyecto, no un proyecto para...
Vos eras un, como la juventud de esa época, muy comprometido con las ideas, universitarios, con muchos debates, ¿no eran? No sé si soñaba ser el gran músico o el gran divulgador.
No, yo creo que siempre soñé ser un servidor, sí, y desde ese punto de vista nunca me consideré totalmente un cantante, ¿no es cierto? Yo digo las cosas, y bueno, y los músicos son los que están al lado mío.
Bueno, empecé a asumirlo
por eso con el
40 años, ya te vas a tener que...
Con el gringo nos dividíamos la tarea. Vos te encargas de la música, yo me encargo de la palabra. Y así hicimos el primer acuerdo, ¿no es cierto? Y así fue.
Hasta funcionó que por años y años, ¿no?
Digamos. No, funcionó. Después nos separamos. A los 8 años más o menos.
Hermanos,
claro,
sí, y después vino la tragedia, ¿no?
Sí, así fue. Sí. Y nosotros seguimos trabajando como Imaguaré y siempre conservando el respeto en la música y la búsqueda en la palabra.
¿Vos ya venías con esto de que te sale tan natural el recitado? ¿Ya venías con los recitados nacionales?
Yo creo que tengo un antecedente de un abuelo que me recitaba al Martín Fierro en su regazo, claro. Y me enseñó a tocar los primeros acordes, y él cantaba canciones camperas o relatos de gauchos, por ejemplo,
Pasterluna,
Santo
claro.
Vega, entonces son... Seguramente lo encontraba en los libros, él lo acomodaba a su guitarra y lo cantaba, pero versos larguísimos. Él se reía de nosotros porque decía, ustedes repiten, bueno, nosotros repetíamos los estribillos, ustedes repiten sus canciones, yo no repito. Él canta de largo todo, tiempo y tenía canciones especiales, para los desencuentros, para los encuentros, una carta, una despedida, una ausencia.
Bueno, cuando vos recitás chamamecero, yo digo, acá un día se va a olvidar.
No, esas cosas ya no, porque vienen incorporados. Por ahí me puedo olvidar cosas nuevas. Por ahí tengo un machetito a veces que lo dejo.
Y uno de la sangre, pero salió recitador.
Claro, Federico. Federico. Pero ahora está entusiasmado con la parte técnica y está más bien abocado a la parte sonido, y está estudiando eso. Bueno, todo es un trabajo y tratamos de dividirnos la tarea, ¿viste?
Pero siempre con la familia.
Siempre, gracias a Dios, en estos últimos, ponele 30 años, con la familia.
Bueno, vamos a ver. Sí, va a cantar, va a cantar. ¿Tenés guitarra o no?
Traje una guitarrita ahí que me prestó un amigo, si querés.
A ver si sabés que escucharte en vivo...
Claro, tiene otro sabor.
Yo siempre pido lo mismo, pero bueno, no, vos haces lo que quieras.
No, me pasa que tuvimos un accidente en el grupo. El accidente no, gracias a Dios, no. El accidente fue que se cayó uno de los muchachos de los guitarristas, se le cayó su guitarra y se le partió en el medio. Y quedamos sin, entonces tuve que dejar
Fabio
mi
guitarra. No.
No, el otro muchacho, Patricio, que es actual ¿cómo es? El guitarrista del grupo. Vamos a ver cómo se afina esto. Porque...
¿Cómo se afina esto?
Claro, más o menos está.
Vos ahora en los escenarios ya no tocas más.
No, hace mucho. Fue la primera etapa de los de Imaguaré que yo tocaba la guitarra. Me acuerdo, todavía llegué a tocar con Pocholo Airé, uno de los grandes guitarristas que tenemos. Claro. Bueno, él era mi compañero, o sea, yo lo acompañaba a él, y él formaba parte de los de Imaguaré. Y después que entraron los otros muchachos, bueno, eran dos los guitarristas, bueno, yo ya empecé a manejarme mejor con la palabra, con los recitados, con el movimiento de escenario.
Pero en el grupo de los que yo vi en el verano, están todos muchos años, ¿no?
Bueno, en este momento hay grupos nuevos. Nosotros hemos tenido una etapa muy linda.
Pero digo, después, con Bruno...
Bueno, con Bruno estuvo 28 años en el grupo.
28.
Fabio... Fabio está todavía y ya lleva más de 30.
Más de 30.
O sea que la base...
Más vida que con los hijos casi.
Claro. Nicolás, mi hijo mayor, suele decir que él tiene un hijo más grande que él, que son los de Imaguaré. Claro. Yo me siento que no soy el hijo mayor. Los hijos mayores de papá son los de Imaguaré.
Bueno, lo que quieras, porque todo lo que haces vos está bien.
Llevo en la sangre el río y la ribera, y en el pecho la siesta y el estío, lleva corrientes como un tiempo mío, traigo un viejo clamor de montoneras, tengo la sangre antigua y altanera, de los tiempos de chuza y desafío, siento en mi corazón como un vacío, de larga ausencia y de una larga espera. Quiero volver, lejana tierra mía, a tu ser virginal, tus letanías, volver y retemplarme con tu llanto, viviendo de nuevo en tus encantos, ser pájaro y laguna y melodía, y amanecer al alba con un canto.
Julio
Esto
Cáceres,
se llama Ausencia, es un soneto que me entregó mi amigo Salvador Cabral, y yo creo que soy uno de los que inauguró la presencia del soneto en el canto chamamecero.
Claro, no estaba.
Es un metro que no se conocía en el chamamé. No. Y a mí me gustó siempre, me llamó mucha atención, tengo por ahí la habilidad de escribir alguno, pero fundamentalmente trabajo con la obra que me entregan los amigos y... Por ejemplo, este soneto de un amigo chaqueño que se llama Enrique Gamarra, que es dedicado al payador. Nací en la alta noche enamorada, en la frontera del dolor y el vino. Fue mi norte el olvido y mi destino una guitarra rota y mancillada. Vuelvo con ella ahora en la mirada a devolverle coplas al camino, pero vuelvo cansado y peregrino. Sé que apenas estoy, que no soy nada. Quiero jugarle al diablo verso y fama, memoria, corazón, ceniza y llama, a un solo bordoneo, a sangre y suerte, pido solo silencio y un instante. Ay, dejadme que cante, cante y cante, para ver si me gana hasta en la muerte.
Wow.
Enrique Gamarra, poeta chaqueño.
Qué facilidad, ¿eh? Y qué memoria.
Te gusta el cantar porque te gusta el decir, ¿eh?
Sí, sí. Me acuerdo que alguna vez don Julio Marvis... me preguntó en un programa así, ¿qué prefería, si cantar o recitar? Yo le dije que para mí era lo mismo cantar, hablar o recitar. Porque lo que a mí me interesa es comunicar. Entonces, cuanto tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de comunicar, eso que decía Jaime Dávalos, la responsabilidad del hombre que tiene que ponerle palabras al silencio. Y da tanto que uno hable como que uno
mejor dejarlo en silencio, canta. Se lo va a arruinar dejarlo, ¿no?
Y bueno, eso dice por ahí una chacarera, ¿sí?
Atahualpa dice, ¿no?
Sí, Atahualpa.
Algo de eso dice, ¿no?
Sí, oh, pero bueno. Los silencios también dicen muchas veces, ¿no?
Son claro, es un lenguaje también medio, el silencio.
Y que vos utilizás cuando recitás.
Sí, en la música es muy importante, sí.
En Corrientes, si querés saber algo de chamamete, cuando hay dudas, dice, preguntarle a Julio Cáceres.
Claro, sí.
Si no, preguntarle a Pocho Rol, me decían.
Pobre Pocho, que en paz descanse, murió. Tuve la suerte de abrazarlo en el último congreso del chamamé, porque justamente él tenía una versión muy controvertida con respecto al origen del chamamé y al significado de la palabra.
Bueno, yo te lo iba a preguntar ahora. Porque...
Claro, y bueno, venían unos amigos del Paraguay que traían también una ponencia sobre el tema,
sobre el
significado de la palabra chamamé. Y yo lo vi a Pocho entre la gente allí y digo, ¡uy, se va a armar acá! Porque Pocho es muy de defender su postura, ¿viste? Y los paraguas no, venían bien.
Te argumenta.
Venían bien fundamentados. Y bueno, y se armó la conversación. Bueno, empezaron los muchachos del Paraguay a decir su. Y fue tal la coincidencia que terminaron diciendo lo mismo que Pocho dice siempre, que chamamé es una palabra que nace de un acto, ¿cierto? Que significaría che amame aime. Amá es la lluvia. Yo, che amame sería en la lluvia. Che ahí coape, te digo, sí. Yo estoy acá.
Claro, sí,
che
sí.
Amame aime sería yo estoy en la lluvia. Pocho, lo único que le agregaba, para mí una cuestión poética, que él decía, yo estoy con mi alma en la lluvia, decía Pocho.
Pero por la lluvia venía.
Por la lluvia venía. y por el término así. Eso fue lo que dijeron los paraguayos. Y a mí me llamó tanto, qué sé yo, dije yo, Dios, porque esto dicen exactamente lo mismo que dice Pocho. Claro. Y bueno, y terminé, me acuerdo que fui y lo abracé. Pues yo esperaba que se armara el cito la discusión. Porque
al final decía, terminaron todos amigos.
Si eso dicen otra cosa que no sea lo que sostiene
Julio, Pocho. La lluvia, por lo que me han enseñado, ustedes traían los mensajes. Había que escuchar a la lluvia para ver qué decía.
El tiempo. El tiempo.
Amandayé es eso, ¿no?
No, amandayé es un término que creó Pocho precisamente.
Lo que dice...
Sí, pero él lo acomodó nomás.
Amandayé
en rigor en guaraní significa asamblea.
Ah, no es
existe
lluvia.
El término. No, Pocho crea, toma dos términos guaraníticos, amá, que es la lluvia, indayé, que es el dicho, el decir. Indayé, dijo, dicen que dijo.
Dicen que dijo.
Indayé el cholo, dijo que dijo el cholo. Dayé. Y entonces Pocho toma esos dos elementos, el amá, indayé, y con eso es lo que dice la lluvia. Es una, digamos que es un neologismo. Él con dos términos guaraníticos compone un término. Pero el término existe.
O sea que significa chamamé asamblea.
Chamamé sería, bueno, por eso te digo, de acuerdo a lo que dice Pocho, estoy con mi alma en la lluvia.
Estoy con mi alma en la lluvia.
Siempre porque dicen que es una danza que, bueno, pues ya hay una serie de explicaciones, ¿cierto? Que es una danza ritual, que los guaraníes hacían en beneficio de la lluvia, o para agradecer la lluvia. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que también dijeron los amigos del Paraguay cuando estuvieron ahí en el último Congreso Nacional del Chamamé. Y ya te digo, fue tanta mi alegría de ver cómo... Como
en algo coinciden todos.
En todo coinciden. Salvo en la parte poética esa que
coinciden. Agregó, primero pues, que es un idioma muy poético, que evidentemente era un pueblo muy de cantar y de bailar, de agradecer. Era una música, era una manera
comunicarse con
la cosmovisión.
Era una manera de comunicarse con la divinidad.
Mucho más complejo.
Sí. Fíjate que nosotros para decir fiesta decimos areté. Areté también es un término que está en el griego, término griego, pero areté en guaraní significa, viene de dos términos, digamos la etimología. Ara, que es el tiempo, en sentido cósmico, quiere decir uno que es verdaderamente así. Gente te, por ejemplo, cuando te digo, sos un verdadero gente. Es decir, es una
forma de grande.
Claro, y el areté significa eso. En una traducción sería el tiempo verdadero. O sea que entonces el guaraní entendía la fiesta como el tiempo verdadero. Y eso es una visión casi teológica de la cuestión. El tiempo verdadero. ¿Cuál es el tiempo verdadero? El tiempo de la fiesta. Donde podemos comunicarnos por medio de la música, de la danza y no es la comunicación horizontal como nosotros ahora acostumbramos, sino que es vertical, hacia Dios.
¡Qué bárbaro! Es para dejar grabado esto, ¿no? Y volverlo a escuchar una y otra vez. Julio Cáceres está en vivo en el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono, aprovechen a dejarle mensajes al 4999-0987.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos, soy de Glebu y bueno, la verdad que escuchar a este monstruo de la voz es impresionante, así que tener razón que todo lo que hace lo hace bien. Un abrazo grande y bueno, un muy lindo día para todos.
De la gente de tu pueblo.
Buen día, equipo de Nacional Folclórica, soy Mercedes de la Galería Quinta Avenida. Quiero felicitar a este señor Julio Cáceres por ser un excelente exégeta de la lengua guaraní. Yo como paraguaya comprendo, entiendo el guaraní, por lo tanto escucho con suma atención lo que está explicando y realmente esta mañana estoy muy satisfecha porque estoy recibiendo un montón de cultura de parte de la radio. Muchas gracias por enseñarnos. Que tengan muy buen día y sigan con los programas culturales.
Quebró el silencio en los pueblos, no ofendo con libertad. Con libertad no temo.
Bueno, 25 para la una, Andresito. Esto es del disco que ha traído Memoria de la Sangre, que ha traído Julio. Vamos a recordar que en CCK está en el 18.
Sí, y que a partir de cuando, de mañana, de hoy mismo, a las 9 de la mañana ya pueden ir a retirar las entradas. Dos por persona.
Para ir el 18 al CCK. ¿A qué hora?
20 horas.
20 horas.
Sí, sí. Bueno, la entrada es libre y gratuita, lo que sí, obviamente, por una cuestión de espacio, es necesario que pidan antes las entradas. También se puede hacer por internet, Silvita, sí, ¿no? Se puede pedir entradas a través de la página del CCK. Así que aprovechen.
O sea que en realidad vos sos mercedeño de los 4 o 5 años, pero naciste en Mantilla.
Yo nací en Mantilla, sí, sí, sí.
Que no se llama Mantilla, tiene el nombre de un intelectual.
Claro,
un maestro
Mantilla,
de...
Mantilla es la, como es, la estación.
La estación. Estación.
Sucede en muchos lugares de Corrientes, por ejemplo, Solari, es la, también es la estación. El pueblo se llama Mariano Hilosa. Y en este caso el de Mantilla, que es la estación Mantilla del ferrocarril Urquiza, el pueblo se llama Pedro R. Fernández.
¿Y Mantilla fue un maestro, un escritor?
No, maestro es el historiador más importante de, claro, de Mantilla, el historiador más importante de Corrientes. Manuel Florencio Mantilla, sí, 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 el historiador más...
Está bien, pues, bien que le llamen Mantilla, entonces.
Claro, no, no, es un homenaje a él, ¿no es cierto? Es un hombre que nació en Saladas. Y escribió,
pero digo que le ganó al nombre del pueblo.
Escribió la historia de Corrientes, ¿sí? O sea que es un... Bueno, después podemos coincidir o no con lo que escribió, pero eso es otra cuestión.
Y una cosa que no se discute es que el chamamé... La capital del chamamé, la región es muy grande y pasa fronteras, pero la capital es Corrientes.
Bueno, sí. Bueno, esta es una historia también que nosotros la aprendimos justamente en esa búsqueda que hablábamos en los comienzos. Para nosotros esto tiene que ver con la experiencia jesuítica que vivieron los guaraníes en las misiones. Allí se enseñó música del mejor nivel. Y allí se formaron los guaraníes en un altísimo nivel musical, coreográfico, ¿sí? Y por supuesto de canto. Cantaban todas las misas, lo cantaban en latín, como era la costumbre de aquella época. Y venían a Buenos Aires en grupos de 30 o 40 cuando se hacían recepciones, algunos dignatarios que venían de Europa, venían los guaraníes de Yapeyú a traer sus espectáculos de danza.
¿Tenía fábrica de instrumentos también?
Yapeyú, sí, exactamente. Tenía la fábrica más importante de instrumentos, y se llegó a construir órgano en Yapeyú. O sea que era una fábrica de instrumentos muy importante y se enseñaba música a la gente.
¿Eso los preservó a los guaraníes, que los jesuitas hayan armado este grupo, esta protección, esta educación?
Mirá, en principio la lengua se conservó por los jesuitas.
No, pero si les conservó la vida
también. No, y claro, hay una... Yo suelo decir que si recordamos la película La Misión, La Misión, una película, se hizo en función de las misiones jesuíticas. Y tiene, yo digo, un final tramposo. Porque La Misión dice que la última imagen de La Misión es un indiecito que toma un violín, después de que se destruyen los pueblos, y todo, toma un violín, sube a la canoa y se mete en la selva. Eso no fue lo que ocurrió. Los guaraníes, en todo caso, tomaron el violín y se fueron a los pueblos. Nunca volvió el guaraní de las reducciones, digo nunca, algunos habrán vuelto, pero la mayoría se integró, ¿no es cierto?, se integró a los centros urbanos, a los centros poblados, porque eran hombres que tenían una formación muy importante en muchas cosas, en todos los oficios, para empezar. Eran músicos, eran soldados, ¿cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, que en el año 1823, un guaraní nacido en lo que hoy actualmente el Río Grande del Sur brasileño, en las misiones de San Miguel, que constituían los siete pueblos orientales de las misiones, en ese pueblo nació Pablo Areguatí, que llegó a ser, después de muchos otros cargos, llegó a ser gobernador de las Islas Malvinas en 1823, antes que Luis Bernet. Areguatí viajó con un hermano de Bernet.
¿Bernet fue el último?
No, el primero, según lo que se recuerda siempre. Ah, el último no me acuerdo.
El último fue un pariente de Pinedo, siempre lo cuenta el senador.
El primero fue Luis Bernet, según la historiografía. Pero olvidan que antes tuvieron los gauchos guaraníes, y uno de ellos, Pablo Areguatí, que tenía una formación muy importante, ya estaba a punto de recibirse, estaba por dar la licencia de teología, y tuvo que volver a su pueblo porque en su momento los portugueses invadieron los pueblos, y él tuvo que volver a cuidar lo que quedaba de su familia. Y en esto se hace amigo de Belgrano, en primer lugar, cuando llega a nuestra zona, y Belgrano lo nombra alcalde de Mandisoví, que es lo que actualmente es Concordia, Federación, toda esa zona. Y finalmente se conecta con la gente de aquí de Buenos Aires, y en el año 1823 lo nombran gobernador de las Islas Malvinas. Estuvo un tiempo nomás y volvió, dejó una carta con recomendaciones sobre lo que correspondía hacer para la isla.
Nació profe.
Bueno, entonces,
nació profe.
Entonces lo que quiero decir con esto es que los guaraníes de las misiones no volvieron a la selva ni volvieron al estado salvaje.
Siguieron,
se integraron y colaboraron con sus conocimientos, con su capacidad. Fueron maestros de música aquí en Buenos Aires, los guaraníes, con nombre cambiado. Furlon ha rescatado a alguno de ellos. Un tal Ortiz, por ejemplo, que fue maestro aquí en... Bueno, todas estas cosas, desgraciadamente, se ha tapado un poco en nuestra historiografía, y por eso es que los de Imaguaré fuimos a rescatar aquel pasado.
Decime, y vos que desde siempre lo rescatás y lo respetás, mucho tiempo el chamamé tardó el país en descubrirlo porque lo en Corrientes mismo los más poderosos no le daban lugar.
Mira, el chamamé es música de la campaña.
Sí.
No tiene mucho que ver con la ciudad de Vera, que es como se llama la capital correntina. Después se le pusieron otro nombre. En rigor, el acta de fundación dice...
Como el teatro.
Fundo la ciudad de Vera.
Fue el señor...
En el lugar que llaman las Siete Corrientes. Entonces, así dice en el acta. Eso es Juan de Torres de Vera y Aragón. Claro. En 1588. Después fue cambiando de nombre, bueno, finalmente ahora se la conoce por Corrientes, por las siete puntas, las siete corrientes. Allí se le conoce como Corrientes. Pero de ese lugar el chamamé no nace allí, en la capital. El chamamé nace en la campaña.
Pero la clase poderosa de Corrientes no
vive,
lo ayudó.
Que vive en la ciudad de Vera no acepta esta música extramuro.
Eso.
Algo similar pasó con el tango, bueno, con muchas músicas. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta gente, que ya te dije que tenía formación, que tenía, en su momento viene a trabajar a Buenos Aires, por ejemplo, en los años 20, 30, y vienen con su, con su bagaje, con su avío del alma.
Con su avío del alma.
Y empiezan a desarrollar su cultura. ¿Sí?
Claro.
Y allí el chamamé empieza a conocerse acá y desde acá empieza a volver a expandirse, ¿no es cierto?, por distintos lados. Pero sin contar con la aceptación
lo que
de
decía,
la clase dominante.
Sí, lo que decían, digamos, los guarangos, ¿sí?, o la,
claro,
música
exactamente.
De Mencho,
eso, esto, o sea, se manejó
como despectivo.
De pueblo a pueblo. ¿Sí? Y es así como el chamamé se sigue manejando. Salvo esta última etapa donde el gobierno de Corrientes, por ejemplo, tomó como política de Estado el apuntalamiento de la fiesta nacional del chamamé. Pero antes eso no ocurría. Eso, y el chamamé siempre subsistió por el pueblo chamamecero. Mucho más allá, me decía don Osvaldo Sosa Cordero, una vez que tuve la oportunidad de charlar con él, me dice, mira Cáceres, la dispersión del chamamé tiene que ver con los músicos, pero tiene mucho más que ver con el desangrarse de nuestros pueblos. O sea, toda esa migración. Nosotros tenemos parientes acá en Buenos Aires, familia, tanto Lidia.
Dice que son tantos
y después,
afuera de Corrientes como adentro.
Y sí, puede ser, sí, hay muchísimo, muchísimo. Por eso estamos nosotros acá haciendo la celebración de los 40 años. Porque sabemos que está nuestra gente acá.
Pero
no venimos a, no venimos, como dicen algunos, a conquistar Buenos Aires. No, nosotros venimos a cumplir con un servicio.
Claro.
Brindarle a nuestra gente lo que nuestra gente necesita.
Bueno. Un poquito de guitarra. Sí, bueno, si no nos maldicen de allá.
A ver, ¿qué puedo cantar? ¿El amor? ¿Puedo cantar el mate?
Que podés cantar cualquiera de las cosas. Nada de lo que yo te pueda pedir lo haces solo, ¿no?
Cuando en la alta noche del recuerdo asoma, igual que una estrella de suave fulgor, hay lo de blancas palomas en la vieja ermita de mi corazón. Como te he querido, como aún te quiero, o lejano ensueño de mi juventud. Si a pesar del tiempo transcurrido espero para mis tinieblas tu rayo de luz. Eres en mi vida lo que no se alcanza, y aunque sé que nunca te habré de lograr, deja que te arrulle con el canto triste de mi soledad.
Qué lindo, qué dulce.
Eso es un poeta de Mercedes, que se llamó José Alfredo Azuat. Y la música del amigo que me consiguió la guitarra, Mircea Aguilar, responsable de la Casa de Corrientes. En su homenaje canté las canciones.
¿Tenemos tanda?
Tenemos tanda, es verdad. Bueno. Sí, 4999-0987.
Es más larga,
pero bueno, así, como para que nos quedemos con ganas de más, en todo caso, en el CCK, el 18 de octubre a las 20, nos volvemos a encontrar.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Hola, buenos días. Bueno, me gusta mucho la radio y sobre todo el señor que está. Quería que me explicaran bien a qué hora hay que ir a buscar las entradas y para qué día es, que no lo escuché bien. Hablo de acá de Balvanera. Muchas gracias.
Hola, buen día, Cholo y Colo. Muchas gracias por tener ahí a este hombre. Estoy enamorada de Julio Cáceres. Qué alegría que lo tengan en el programa. Les pido Alma Guaraní, por favor, que cante Alma Guaraní con esa fuerza con que lo hace él. Bueno, felicitaciones, un beso, soy Marta de Núñez.
de nostalgia. La distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedida y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste, y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré.
Bueno, los clásicos, Nuestro sueño a la distancia, sí. Niña del Ñangapirí, Compadre que tiene el vino, y el poema que siempre te hacen recitar, ¿no?
Sí, bueno, siempre está el chamamecero, por ejemplo, es parte ya de la antología de este repertorio.
Bailan en trance, ¿no? Quedan como suspendidos.
Claro, claro. Yo suelo decir una cuestión cuando la gente pregunta si, o pretende definir el chamamé. Yo digo una cosa, se habla del chamamé y hay que terminar hablando del chamamecero. Porque el chamamé no es otra cosa que la expresión del chamamecero. Y expresa los distintos estados de ánimo que tiene el hombre. Puede ser alegre, divertido, jovial, agresivo, místico. Todas esas cosas vas a ver que se reflejan en el chamamé, en distintos momentos, por supuesto, y en distintas personalidades. Nosotros por eso hemos acuñado una forma, un estilo que nos regaló el Cambá Galleta, Alberto Costaguta, un bailarín de nuestro pueblo, que yo creo que ya no va a haber más como él. Presencia y algo único en el chamamé. A su imagen se hizo un poco el chamamecero de Julián.
O sea que se inspiró.
Claro, en él y en otros que nosotros vimos, salimos a la campaña a ver y a preguntar. Me acuerdo que le preguntamos a don José Vallejo, un hombre de mercedeño también, ¿qué sentís cuando bailás el chamamé? Y él le miró a Julián y a Sol en la camisa y le dice, abrí mi pecho y mira.
Oh, qué respuesta,
Me hizo acordar la cuchillada de amor de Lerner, ¿viste?
Claro, qué barro,
che. Abrí mi pecho y mirale.
Abrí mi pecho y mirá.
Tremendo,
¿no? Esas cosas produce el chamamé, ¿viste? Por eso nosotros nos resistimos mucho a esas definiciones pintorescas que se hacen a veces fuera de nuestro espacio, ¿no es cierto? Y con alguna gente que por allí no está muy bien informada, y bueno, no tiene la culpa nosotros, por eso justamente el tema de Imaguaré. Nosotros entendimos que nosotros éramos responsables de nuestra música y nosotros teníamos que salir a contar esto.
Me enseñaron los chamameceros allá, estos, que dice no pidas el sapucay en el escenario. El sapucay surge, nace, no hay que pedirlo.
Claro, claro, es un lenguaje.
Pero ahí están cantando, están hablando y surge solo una cosa.
Y hay distintos tipos de sapucay, ¿no?
Por supuesto que
también,
sí. Sí. Hay sapucay de distintas cosas.
Pero el de alegría.
Es alegría, de fiesta.
Ese sale solo, no hay que nunca provocarlo.
Es una expresión, es un lenguaje. Entonces, por lo tanto, es como que yo le pida a una persona, bueno, decí tal cosa ahora.
O reíte, o llorá.
No, es una cosa que sale y tiene, es decir, justamente su valor es que sea espontáneo.
Claro.
Bueno, el 18 en el SSK.
A las 20 horas.
Imaguaré, 40 años.
Van a estar, exactamente. Acuérdense que a partir de mañana, a las 9 de la mañana, ya pueden retirar entradas, un par de entradas por persona, ¿sí?
Bueno, nos trajo desde La Roja Sangre el último disco. Julio, le agradecemos mucho, le mandamos saludos a toda la familia que no está aquí, a los hijos, a los músicos.
Gracias, Cholo, para mí es una alegría estar compartiendo este momento, gracias, Colorada.
Un placer.
Nos estamos viendo cuando Dios diga, sí.
Bueno, y seguí siendo custodio de la memoria chamamecera.
Ahí estamos.
Bueno, Julio Cáceres.
Un lujo el programa de hoy. Queremos agradecer a las chicas de la producción, a María Suárez Araujo, a Bárbara Diogo, a Celso Minio también, Diego Girao en los controles. Gracias, Cholo. Te están cuidando las espaldas, quiero que lo sepas.
Ya estoy detrás de ti.
Siento el calorcito de mi espalda y la seguridad
¡opa!
De mi guardaespaldas.
¿Y te gusta? ¿Vos te sentís?
La saludamos a Silvita Majul también, cómodo, que se va acompañando. Cómodo. Gracias, Lidia. Chau, chau.
Bueno, allí se va la familia Cáceres, símbolo del chamamé, con su ñanderecó, con su manera de ser tan original, tan propia. ¿Nos vamos?
Nos vamos, Cholo, gracias.
Bueno, hasta mañana, corazones, buena vida.